Me quedo con el profesor Ángel Tuirán, también analista político, comentarista de elecciones aquí en Emisor Atlántico. A ver, doctor Ángel, ¿cómo interpreta el resultado de las dos encuestas? Y bueno, de alguna manera también comentar lo de la encuesta de Guarumo sobre la segunda vuelta, que invierte las posiciones que venían hasta el momento. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo especial en este lunes para ti. Un saludo también para todos los oyentes y, por supuesto, a toda la mesa de trabajo, a tus compañeros en la mesa de trabajo en la emisora y a todo el equipo técnico de la emisora. A ver, Jorge, ya lo decía hace un momento Gabriel también, aquí hay que entender lo que significan las encuestas, es más un método que ha utilizado desde hace algún momento ya la humanidad para tratar de predecir eventos futuros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto se toma en un momento del país con unas metodologías que es muy bueno tener en cuenta e igualmente comparar, ¿no? Dicho esto, haré referencia a la primera, la del Centro Nacional de Consultoría. Esta es una encuesta en relación con la de Guarumo que tiene una particularidad, abarca un número mayor de encuestados y es una encuesta que se realiza presencial en hogares. Entonces aquí se diferencia en cuanto a la segunda, la de Guarumo, en la población que abarca, lo que podría dar cuenta quizás de una mayor aproximación a ese momento en el que se tomó, como dicen, y se ha repetido la fotografía, ¿no? Se capturó el clima electoral en ese momento. Estamos hablando de un poco más de 4.000 encuestas, de alrededor de 4.200, si no estoy mal, frente a la anterior de esta misma encuestadora que fue en marzo 18, que fueron alrededor de la mitad, alrededor de 2.100 encuestas. Y fíjense, efectivamente que hay un crecimiento del candidato que viene punteando, Gustavo Petro. Si comparamos marzo 18 con marzo 31, en marzo 18 Petro tenía un 32.1 y ahora estamos hablando de un 36.5%. El segundo, el candidato Gutiérrez, sube del 23 al 24, estaría dentro del margen de error, porque esta es una encuesta que tiene un margen de error del 1.5. Entonces, podría ser este crecimiento del 1 aproximadamente, a diferencia del de Petro, que es un crecimiento alrededor del más o menos del 4% en estos 15 días. Luego siguen quizás en la misma posición y en los mismos porcentajes, si comparamos las dos encuestas, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt, porque tienen porcentajes Hernández y Fajardo alrededor del 10%, pero muy dentro de ese margen de error del 1.5, ¿no? Otro dato que me parece importante que nos trae esta encuesta, Jorge, para comentar, es los resultados en fórmula vicepresidencial. Pareciera que el acierto estuvo en la candidatura de Gustavo Petro, porque su fórmula Francia Márquez, en cuanto a intención de voto o a percepción, tiene un 40.5 frente a Lara, que es el segundo, digamos, el coequipero del segundo también en esa encuesta general, con un 19.5. Luego, casi que en el mismo orden también, Rodolfo Hernández, o la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, con un 6.7, luego sigue la fórmula vicepresidencial de Fajardo con un 5.4, y por último la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt con 1.5. Otro dato de esta encuesta, tiene que ver con el tema regional, ¿no? Donde pareciera que hay una solidez en términos de apoyos electorales por parte de Federico Gutiérrez y también, en este caso hipotético de segunda vuelta, de Sergio Fajardo en el eje cafetero y en Antioquia. Y otras fortalezas también en lo que tiene que ver con Centro Oriente, donde estos candidatos parecen desmarcarse un poco de Gustavo Petro, pero al igual que Rodolfo Hernández. ¿Por qué hago mención a esto? Porque pensemos en ese escenario de segunda vuelta, serían los escenarios donde habría disputa, sobre todo pienso yo en Centro Oriente, porque pareciera que es territorio, ¿no?, de Rodolfo Hernández, donde tiene mayor apoyo, y ahí habría quizás una competencia entre los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. Y luego en esa segunda vuelta, que también la hace el Centro Nacional de Consultoría, en el entendido que plantea escenarios posibles de segunda vuelta, el primero, el que ya comentamos, el de Gutiérrez y Petro, donde hay casi que también podríamos decir una cercanía o resultados muy parecidos en esa segunda vuelta, de cara a que estamos hablando de un 43% de Petro y de aceptación o de apoyo frente a un 40% de Federico Gutiérrez. El otro candidato muy cercano sería Sergio Fajardo, porque en este escenario posible de segunda vuelta, claro, en la primera está muy lejos, pero hipotéticamente en una segunda vuelta es una relación de 41 a favor de Petro y 38.3. Cuando revisamos por otro lado la encuesta, de la otra encuesta, la de Guarumo, esta es una encuesta que abarca un número menor de encuestados, casi podríamos decir la mitad, estamos hablando de 1.865 personas encuestadas telefónicamente, por eso hice la aclaración inicialmente. En la primera encuesta fueron encuestas en hogares y fue una encuesta que abarcó una población mayor de 4.000 y tantos de encuestados y distribuidos también por estratos sociales. Esta encuesta, Jorge, tiene un margen de error de 2.5. Entonces, es bueno dar estos datos para que el ciudadano también entienda que son interpretaciones, los datos están, pero hay que interpretarlos y hay que tener en cuenta este margen de error. Y en ese escenario, en primera vuelta, muy parecido, muy cercano a la encuesta anterior, al del Centro Nacional de Consultoría, casi que, podríamos decir, un poco calcado, un Gustavo Petro con un apoyo del 34% frente a Federico Gutiérrez con ese 25%, y luego quizás una serie de variación entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, pero ambos muy cerca del 10% de apoyos. Y bien lo decía, en una segunda vuelta se invierten las posiciones, estamos hablando de Federico Gutiérrez con un 43.5 y un Gustavo Petro con un 40.1. Pero si tenemos en cuenta el margen de error, yo creo que ahí, Jorge, podríamos estar hablando para esta encuesta, en ese momento casi que de un empate técnico. Y por último, quizás un comentario adicional, si bien el número de votos en blanco ha aumentado, si miramos la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, pasando votos en blanco en marzo 18 del 5.3 a marzo 31 en el 8.1, e igualmente en los votos, digamos, también relacionados con esa serie que se llama indecisos, es decir, votos en blanco, el que dice que no va a votar, que dice que va a votar en blanco, el que dice que no va a votar por ninguno, que en el marzo 18 era el 2% y en marzo 31 del 2.8, pareciera, creo yo, que ya la gente sí está empezando a decidirse. ¿Por qué? Porque el no sabe, no responde, disminuyó a la mitad. Es decir, pasamos de marzo 18 del 12.7 al 6.2. Hay un margen en este porcentaje, si analizamos esta encuesta, que es la que tiene el mayor número de encuestados, que ya se decidió, bien sea por los candidatos, o se decidió a votar en blanco, o se decidió a no votar por ninguno. Por supuesto, en esta votación en blanco y por ninguno, que puede ser alrededor de un 10%, y si sumamos el no sabe, no responde, podríamos estar alrededor del 16-17%, hay todavía efectivamente margen para crecer. Sin embargo, creo que ya el no sabe, no responde, que era del 12.7, insisto, y pasa el 6.2, nos está diciendo que los ciudadanos empiezan a tomar posición, bien sea en blanco, bien sea todavía con indiferencia, por ninguno, o bien sea por alguna de las dos de las fórmulas, presidente y vicepresidente o vicepresidenta, que ya nos tiene este tarjetón, de cara a estas elecciones de finales de mayo.
Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ahí está el comentario de Gabriel Orozco y Ángel Tuirán sobre la encuesta.